SER Podcast. Hoy por Hoy Magazine. SER Podcast.
Momento en el que, como cada martes, vamos a recibir a una nueva socia del Club de las Miss Experiencias. Saben que aquí aprendemos a mirar el mundo con los ojos de mujeres que lo han visto todo y que viven sin ponerse límites, tengan la edad que tengan. Chema Rodríguez, buenos días.
Muy buenos días, aquí, José Luis.
Aquí está claro, Chema, que la frase "hay una edad para todo" pierde su sentido. La semana pasada hablamos con Ofelia, una mujer de 85 años que se ha hecho editora de libros, y hoy nos vas a contar la historia de una Miss que ha hecho el Erasmus a los 79 años. ¿Quién es?
Pues se llama Lola. Y ella dice que tiene dos defectos, que para nosotros en realidad pues son virtudes, ¿no? A ella le encanta hablar, que eso para nosotros es estupendo. Hay algunas a las que solo le hemos hecho una pregunta en 20 minutos. y el otro presunto defecto es que no sabe decir que no, y cuando la llamamos para que viniese a la radio, pues no lo dudo ni un segundo, porque además es muy fan del programa de Hoy por Hoy. Ella es alicantina, ella estudia en la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante, donde hace todo tipo de cursos. Este año se enteró de que existía, y yo también me enteré en ese momento, de que existía un Erasmus para personas mayores. Y pues le dijeron, ¿te vienes a Marsella? Y pues ella, que había sido además profesora de francés, pues ni se lo pensó, ¿no? Como ya os he contado, pues por suerte para ella y para nosotros, no sabe decir que no.
Hola, Lola, buenos días.
Hola, buenos días, José Luis.
Pues muchas gracias por decirnos que sí esta mañana. Oye, déjame empezar primero por esto del Erasmus, porque la fama dice que los Erasmus se pegan unas buenas fiestas. ¿Un Erasmus como el que tú has vivido también da para fiestas?
Nada que ver.
Vaya, por Dios.
Bueno, ante todo, permíteme que os exprese mi agradecimiento al equipo de Hoy por Hoy y a Radio Alicante por darme la oportunidad de estar hoy aquí.
Gracias.
Y cómo no, un cariñoso saludo a Ángeles Barceló. Lo del Erasmus, fíjate tú, es una cosa muy curiosa, porque yo nunca he tenido oportunidad de hacer un Erasmus. En mi época no existía. Yo acabé la carrera en el 69 y hice algo parecido, porque me fui un año a Francia de lectora de español. Y me apetecía un poco ver cómo estaba, cómo sentían los franceses hacia nosotros, hacia el español, no sé, tenía la curiosidad. Entonces, el curso pasado, una nieta mía que estaba haciendo cuarto de la ESO tuvo la oportunidad de tener un Erasmus. Y yo pensé, uy, si yo pudiera, y me enteré de casualidad, y ahí estoy. Y bueno, nada que ver con lo que tú me has dicho de los Erasmus. Estábamos también, es verdad que somos mayores, pero es una ciudad que no conocíamos y estábamos todos, éramos una piña, éramos 10. Y
cada uno de un origen distinto, ¿eh?
Éramos todos en la Universidad de Alicante. Ajá. Los que te estoy comentando, ¿sí?, veníamos de la Universidad de Alicante. Y ya previamente, tanto la directora actual y un miembro del equipo fueron a organizar nuestra estancia. Y estuvimos en un hotel que estaba justo al lado de la universidad. En Marsella se llama El Tiempo Libre. Y estamos allá al lado.
Oye, y Lola, ¿cómo te lanzaste a la idea de, con 79 años, irte de Erasmus? ¿Cuánto tiempo has estado fuera?
Una semana.
Una semana.
Me lancé porque era una semana, ya. ¿Sabes? José Luis, sí. Me asustaba, claro que me asustaba. O sea, lo que me encantó fue preparar el expediente. Y una vez que lo tenía todo y me lo dan, dije, ¡horror! Ahí me asusté, dije, ¿qué hago yo? Con dos prótesis de rodillas, ya 79 años, quiero decirte que estas cosas las piensas.
Lola, ¿de qué forma la cultura te ha ayudado a combatir la soledad y los vacíos diarios?
Totalmente.
Porque eres viuda desde hace 4 años, ¿no?
Sí, mi marido falleció de forma repentina hace 4 años. Y además el escenario fue increíble. Estábamos en una librería. Yo presentaba un libro, porque ya, como habéis dicho, yo no sé decir que no. Y yo presentaba el libro de Ana Freixas, Yo vieja. Y ahí estamos, el grupo de la universidad permanente, que somos un poco, digamos, colegas vuestros, que nos llamamos mayores y medios de comunicación. Y entonces ahí vemos cómo los veis, cómo nos veis a nosotros. Sí. Y estábamos allí con la presentación del libro. Entonces entra mi marido, se desploma y le dio un ictus y ahí se quedó. Yes. Y bueno, pues qué decirte.
Corriendo. En ese momento te quedaste entre la opción entre encerrarte o seguir adelante.
Totalmente, totalmente. Y con la ayuda de mis hijos y mis nietos, pues para adelante.
Cuéntame cómo funciona. Tú ahora decías, somos como compañeros casi casi vuestros. La Universidad Permanente de Alicante. ¿Cómo es ese plan de estudios? ¿Cómo lo hacéis?
Pues la Universidad de Alicante es un lugar de encuentro de gente mayor. Mira, lo mejor de esto es que no se pide ninguna titulación. Lo único es ser mayor de 50 años. Hay una oferta muy atractiva. Hay asignaturas, hay actividades, taller de escritura, idiomas, lectura de libros, informática. Sobre todo es una gran ayuda para aprender y seguir aprendiendo.
¿El último curso que has hecho cuál es?
Es justamente uno de escritura.
¿De escritura?
Uno de escritura, sí, que me quedé totalmente bloqueada. Cuando falleció mi marido me quedé bloqueada y entonces pues he querido y bueno, voy saliendo adelante.
¿Vas escribiendo,
verdad? No, es más, he hecho ese y he hecho otro que me ha encantado. ¿Ah? Sobre la gastronomía en Alicante.
Ah, qué bien.
Y bueno, ha sido un placer.
Oye, cuéntame, ¿escribes?
Bueno, hago microrelatos y uno de mis últimos microrelatos es que tengo un nieto muy chiquitín que siempre me dice, ay Lola, quiero quedarme contigo porque estás tan solita. Y eso fue tan tierno que eso me permitió eso. Desbloquearme un poco.
¿Cómo era tu familia? ¿Cómo eran tus padres? ¿Eran un hogar culto, por decirlo de alguna manera? No.
Mis padres, prácticamente en aquella época, mis abuelos eran unos analfabetos. Pero, sin embargo, les encantaba. Yo me acuerdo de... Mis padres trabajaban, tenían un comercio, tenían una frutería. Más tarde se fueron al Mercado Central porque en la frutería trabajaban mañana, tarde y noche. Y en el Mercado Central solo trabajaban por las mañanas y los sábados todo el día. Entonces en verano nos llevaban, nos reuníamos toda la familia, nos reuníamos en el pueblo. Los primos, porque yo soy hija única, hay que decir que soy hija única. Y me he pasado mi infancia entre no abras a nadie... No abras a nadie y no salgas de casa. Entonces, claro, ¿qué hace una niña en casa? Pues yo cogía una tiza y en la pared pues imaginaba que yo era una profesora y claro, le daba clase a las sillas, a las mesas, a aquellas muñecas todas rotas, que en la época no teníamos nada. Y entonces yo en verano me iba al pueblo y a mi abuelo, bueno, era una ternura que lo recuerdo mucho, le encantaba oírme cómo leía. Entonces siempre me decía, venga, acaba pronto de cenar, que nos están esperando. Y los amigos del abuelo eran unos señores mayores, pero eran más jóvenes que yo, pero eran muy mayores. Y yo recuerdo esas caritas sin dientes casi, que se les hacía la boca agua cuando me oían. Y yo leería un cuento que iba a leer.
Eso
te iba a
decir,
una niña.
¿Qué les leías?
Leía, pues yo creo que algún cuento o algún tebeo de niños, pero solo por oírme, porque era una época de muchísima ignorancia. Ellos no fueron a la escuela nunca.
Les leías, creo que hay una imagen que tú recuerdas con mucho cariño, que es cuando precisamente las noches de verano, que yo creo que nos remiten a la infancia de todos, y supongo que en la fresca, ¿no?, en la puerta de la calle, es ahí donde podías hablar con ellos o mantener más contacto con ellos e incluso leerles.
Eso fue... Porque claro, en aquella época, ahora yo creo que se ha perdido, ya no fui. Cuando murieron mis abuelos, yo tendría 7 u 8 años, yo ya no volví al pueblo. Pero en aquella época la gente se iba a la calle y estaba a la fresca. Y entonces claro, para mí era la libertad de estar en casa, de no salgas y tal. Y no te puedes imaginar ese recuerdo. Y después claro, como mis padres no tenían ocasión no habían tenido ocasión de estudiar ni nada, pues mi madre estudia, estudia, estudia. Y yo, mamá, bueno, ya veremos, ya veremos. Y ya cuando acabé Y yo dije, voy a estudiar, porque en aquella época era hasta cuarto de bachillerato, tenías un bachillerato elemental y después podías tener el superior. Entonces, a partir de ese momento ya mueren mis abuelos, yo ya no tengo el pueblo, dije, ¿y qué voy a hacer? Pues voy a estudiar. Entonces empecé a sacar sobresalientes y cuando acabé el bachillerato y el preuniversitario de la época, pues me fui a estudiar a Valencia, aquí no había universidad. Y justo, estuve los 5 años fuera y después acabo la carrera y me voy y pido un lectorado. Fíjate, siempre recuerdo el sacrificio de mis padres para que yo pudiera cumplir mi sueño, ser profesora. Yo quería formarme, ¿no? Entonces, claro, las clientas cuando iban al mercado y le compraban, qué poco queréis a vuestra hija, que la mandáis al extranjero y encima la habéis mandado. Sí, sí, era así. Y los pobres lo que debieron sufrir, porque una hija única, pues es eso. Y nada, me fui y fui de lectora y tuve la suerte en el año, tuve la suerte siempre entrecomillada porque fui en el año 69, Francia acababa de tener mayo del 68, que fue toda una revolución terrible, estudiantes, obreros y tal, y los alumnos estaban súper, súper rebotados. Y yo pensé, ¿dónde me he metido yo?
Pero
¿cómo
tuviste?
Voy a ser profesora? Porque la verdad, en aquellos momentos los profesores todos tenían un poco, estaban muy, 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 muy tocados. Muy
pero
tocados
tuviste, tuviste la oportunidad de estrenar el primer instituto mixto de Alicante, ¿no?
Fue otra de mis maravillas. Cuando volví en el curso escolar, yo me fui 69 a Francia, sí. Cuando volví al curso siguiente, el curso escolar 70-71, abren el primer instituto mixto de la provincia de Alicante. ¿Qué pasa? Pues que nadie quería ir. Las madres todas asustadas. Ay, mis hijas con hijos, con chicos. Y no quiere ir nadie. Entonces, casi llenamos como 500 alumnos el primer año. Claro, llegamos allí y había la directora, que era catedrática de francés del Instituto Miguel Hernández, le dieron una comisión de servicio. Llegamos allí, gente joven, con ganas de trabajar. Esos alumnos que estaban rebotadísimos, poco a poco fueron adquiriendo confianza en sí mismo y lo sacamos adelante. Y ellos siempre dicen que fue una ventana de aire fresco. Y curiosamente, al año siguiente, de 500 alumnos pasamos a 1.500.
¿Y
no
cómo
cabíamos en el centro?
¿Cómo llamaban a la profesora?
Las Betty Girls, porque todos éramos mujeres. Había uno o dos hombres y así somos conocidas en Alicante como las Betty Girls.
Las Betty Girls. Oye, Lola, ha sido un gusto compartir contigo esta mañana de radio para contar un poco tu historia, cómo has sido pionera en tantas cosas y compartir, contagiarnos de ese entusiasmo que te ha llevado a irte una semana a Marsella de Erasmus y lo que nos queda de momento siguiendo en la Universidad Permanente de la Universidad de Alicante. Lola, muchísimas gracias por acercarte a este que ya sabes que es tu programa. Un beso grande.
Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad y encantada. Eso para mí es un sueño y es más, deciros que es mi regalo de cumpleaños. Gracias.
¿Es hoy?
No, será pronto, pero...
Bueno, pues pero mira, felicidades regalo, por anticipado, Lola.
Claro, ¿por qué no?
Un beso y muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Chema, nos escuchamos la semana que viene.
Venga, hasta la semana que viene, José Luis.
Adiós.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.